esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Shalom, bienvenidos una semana más a nuestra tertulia. Hoy tenemos un tema duro, difícil. Esta semana, como podían imaginar, es Londres. Primero fue Madrid hace un año y medio. Esta semana fue la capital inglesa, la segunda ciudad europea atacada por el terrorismo islamista. Y me acompañan hoy en la mesa Aurora Mínguez. Bienvenida, Aurora, por primera vez a Radio Sefarad.
Muchas gracias. Aurora, bien hallado.
Aurora es periodista, trabaja en Radio Nacional con programas dedicados especialmente a Europa. ¿No es así,
exacto,
Aurora?
Exacto, esa es mi especialidad, aunque bueno, llevo muchos años haciendo periodismo internacional.
También está con nosotros hoy en Radio Sefarad Isaac Tabor, economista. Bienvenido, Isaac.
Muchas gracias.
También por vez primera en Radio Sefarad, y esperamos también que sea la primera vez de una serie, os lo digo los dos. Y Isaac, tú estuviste en Londres 10 años trabajando en finanzas. Me imagino que te ha afectado especialmente el tener noticia de este atentado terrible en la ciudad en la que viviste y la que volviste hace apenas un año.
Sí, es un poco como si explotara la bomba en casa, ¿no? Reconocer los lugares, los medios de transporte, la gente, o sea, sientes que ha pasado muy cerca.
Desde hace tiempo Londres estaba, se puede decir, en el punto de mira de Al-Qaeda, pero para todos los europeos que no estábamos acostumbrados a esto, por lo menos nos sorprende esto por segunda vez, realmente estamos totalmente vulnerables. En Israel el terrorismo casi forma parte de la vida cotidiana. ¿Debemos acostumbrarnos también en Europa a esta barbarie?
Sin duda, porque es un fenómeno global. Y esta es la gran diferencia con respecto al terrorismo que hasta ahora se conocía, que estaba centrado en el área de conflicto. Hoy por hoy la globalización tiene muchos aspectos negativos y uno de ellos es que realmente los terroristas pueden atacar en cualquier sitio porque además ellos mismos también se han ido adaptando a las circunstancias. El terrorismo que conocemos aquí en España o el terrorismo en Irlanda del Norte ha evolucionado, se ha ido hacia otro grupo que tienen unas ideologías mucho más universales y el fenómeno Al-Qaeda en sí mismo ha cambiado también desde el 11M. Ya no se habla de Al-Qaeda como un fenómeno único, etiquetable, sino que se ha desperdigado, y eso en esto coinciden todos los expertos en terrorismo, en pequeños grupos autónomos que se sienten más o menos vinculados con el ideario de Osama Bin Laden, pero que actúan por su cuenta y que tienen unos objetivos que tampoco están demasiado claros a la hora de definir. No sabemos si lo que ha ocurrido en Londres es para apoyar la causa palestina, para atacar a la coalición de británicos y norteamericanos que atacó Irak, si se estaba refiriendo también a esta reunión que concluía este mediodía del grupo de los 8 países más ricos del mundo que se estaban justamente concentrando en cómo ayudar el hambre y la miseria en África. Bueno, hoy por hoy no sabemos ni siquiera qué pretendían con el atentado de Londres, más allá de que está claro, al hacerlo en una hora punta, en transportes públicos de la capital, evidentemente el objetivo era, como ocurrió en Madrid, matar al mayor número de personas posible.
Siempre, bueno, ahora has dicho las explicaciones que se buscan a una atrocidad como esta y la dificultad que hay en buscar algún tipo de explicación, algún tipo de interpretación, que por otro lado es algo necesario, lógico, que hacemos todos, ¿no? Los seres humanos, cuando ocurren cosas, buscamos explicaciones. No sé, Isaac, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo has cómo interpretas en sentido político? Y también te quería preguntar la lectura que haces de cómo la prensa española, los medios españoles han hablado sobre el atentado.
Bueno, me gustaría ampliar un poco lo que decía Aurora en el sentido de la indefinición de los objetivos de este terrorismo. Y es que, a diferencia de movimientos, por así llamarlos, anteriores, que tenían un objetivo de carácter político, o sea, de independencia o de reivindicación nacional, este tiene como enemigo a Occidente en un sentido muy amplio, de manera que justifica para sí mismo, obviamente, no para nosotros ni para Occidente en general, cualquier ataque indiscriminado contra la población civil en cualquier lugar del mundo. De manera que este enemigo percibido de parte de ellos como una cosa muy amplia nos hace muy vulnerables en un sentido también muy amplio, ¿no?
Eso algo sí decía también Blair, ¿no? Que hay algo que es imposible garantizar hoy en día, ya la seguridad de los ciudadanos ante este tipo de grupos.
Uh-huh, uh-huh. Somos todos infieles. Lo que pasa es que en Londres se da la circunstancia de que hay una población musulmana numerosísima que lleva generaciones establecida en la capital londinense y que jamás ha habido problemas serios de enfrentamiento. Es decir, están ya tan integrados que no puede hablarse de una marginalidad, de una situación de opresión. Simplemente son, se sienten ellos y sobre todo las generaciones últimas tan londinenses como el señor de una cuna aristocrática.
Efectivamente, esto es así. Esto hace de Londres también distinto desde el punto de vista de la vulnerabilidad que ofrece con respecto a un sitio como Madrid, donde la población todavía es bastante homogénea y la presencia de los musulmanes en Madrid es relativamente escasa, por así decirlo. En el caso de Londres, esto crea una escisión interna mucho mayor. O sea, una de las reacciones que se han dado como consecuencia natural de este atentado ha sido el miedo que tienen las comunidades musulmanas en Londres de que esto tenga repercusiones negativas para la percepción que tiene el público en general acerca de ellos. Y también otra de las reacciones que han sido distintas en Inglaterra con respecto a lo que fueron tras los atentados de Madrid, o el atentado de Madrid, es que tanto la prensa como el gobierno han tenido una actitud muy cautelosa, un mensaje muy cauteloso, para tratar de preservar la calma y no incitar a reacciones indiscriminadas contra los musulmanes, que son una minoría muy muy grande.
En el caso, la cautela también ha habido como una especie de larga espera informativa, ¿no? Desde la mañana en que sucedieron los atentados hasta creo que fue las 5 de la tarde apenas se daba una cifra todavía de víctimas mortales y heridas. Se dice que esa cautela viene de los tiempos del IRA, en que vamos, la forma en que se cubre el tema de los atentados terroristas es desde luego muy diferente. También la ética periodística fue muy diferente. Aurora, tú que sí, como periodista, ¿cómo ves esas
diferencias? Por supuesto, de lo que se trata es de no añadir alarmismo a una situación que ya de por sí es dramática. De hecho, los muertos todavía no sabemos, habrá que esperar varios días a saber exactamente la cifra exacta. La última cifra que facilitaba la policía en una rueda de prensa a última hora del mediodía eran 50 muertos y de los 700 heridos hay 22 que están en una situación crítica. Y hay otro dato también que es especialmente trágico, por lo menos yo lo veo así, y es que todavía no se ha conseguido entrar en uno de los vagones del metro donde se produjo la principal explosión. Quiere decir que ahí puede haber dentro un montón de personas, un montón de cuerpos, y cualquiera que haya visitado Londres y que haya utilizado el metro, que es prácticamente lo que hemos hecho todos los turistas, se dará cuenta del dramatismo añadido que tienen muchas de las estaciones londinenses, que son realmente entrar en
tubos, ¿no?
Exacto.
Por algo lo llaman el tubo, ¿no?
Entrar en la boca del infierno, la profundidad inmensa de muchas estaciones, las dificultades de conseguir llevar equipos de rescate dentro, por no hablar, por supuesto, de material médico, de camillas y tal, bueno, atravesando en medio de la oscuridad, en medio del pavor de lo que puedes encontrar, bueno, pues buscando lo que quede de esos pobres seres humanos que han perdido la vida de la manera más triste y, por otra parte, más absurda.
Es curioso lo que al parecer se está configurando como el icono de la tragedia, que es ese hombre que está protegiendo y ayudando a llevar una ambulancia a una señora que lleva la cara cubierta, parece una máscara, son unas gasas que la protegen las heridas. ¿Qué diferencia frente a las imágenes terroríficas del 11 de marzo de Madrid, ¿no, Isaac?
Sí, los ingleses en general tienen la reputación, y yo creo que muy merecida, de ser gente muy, muy comedida, muy sobria en sus reacciones. Y se nota no solo en eso, sino también en la ecuanimidad con la que vuelven al trabajo y vuelven a utilizar los medios de transporte a escasas 24 horas de los atentados. Y también en lo que comentábamos antes de las reacciones tanto de la prensa como del gobierno en sus declaraciones. O sea, son gente que no...
Ahí ha habido muchas comparaciones también con Madrid, de todo tipo. Por un lado, bueno, está claro, cuál ha sido la acción del gobierno, cuál ha sido la oposición. Desde la oposición española se ha criticado, ¿no? Se ha tomado como ejemplo el caso de Londres como una oposición ejemplar que no ha utilizado políticamente el atentado. Aurora, ¿crees que eso es una comparación válida?
Bueno, hay una pequeña diferencia, y es que, claro, el atentado del 11M de Madrid se producía en vísperas de unas elecciones que el Partido Popular daba por ganadas. En el caso de este atentado de Londres, estoy segura de que los terroristas no tenían para nada en cuenta el hecho de que se iba a producir una decisión importante sobre la sede de los Juegos Olímpicos del 2012 y que eso podía recaer en Londres. Y es verdad que a Tony Blair creo que políticamente este atentado le va a venir muy bien. Se ha visto en esta reunión que ha tenido lugar en Escocia del G8, de los 8 países más ricos del mundo, en donde realmente han actuado todos como una piña para arropar y para confortar a un Tony Blair que, bueno, sabemos todos que no estaba atravesando un momento precisamente muy fuerte políticamente hablando, que se le notaba después de esa reelección todavía muy frágil en su papel y prácticamente haciendo tiempo para que llegara el momento del relevo de Gordon Brown. Tony Blair, es cierto que su primera reacción ha sido ejemplar, ha sido una declaración desde mi punto de vista brillante y un mensaje muy claro a los periodistas en el sentido de no vamos a perder los nervios, no vamos a conseguir lo que vosotros buscáis, y es una respuesta agresiva o una respuesta, digamos, desde la tripa, sino una respuesta con la cabeza, y además no vamos a cambiar en absoluto nuestra política, nuestra determinación, y no vais a conseguir dividirnos. Estas tres ideas claves que hoy ha vuelto nuevamente a repetir al final de la cumbre del G8, creo que han sido muy apreciadas por todas las personas que esperaban una respuesta coherente, ¿no? Él ha dicho también, por ejemplo, los terroristas no van a conseguir acabar con nuestra esperanza, no tienen ningún futuro y no hay tampoco ninguna posibilidad de que venza el odio, porque nosotros tenemos una alternativa: actuar, digamos, desde el sentido común y llevar, en todo caso, ante la justicia a los responsables de este atentado.
Esas son preguntas que, bueno, nos hacemos muchos. Después de Afganistán, 4 años después del 11 de septiembre de Nueva York, después de la guerra de Irak, la guerra contra el terrorismo, la pregunta que nos surge a todos es ¿qué pasa ahora? Al-Qaeda y el terrorismo sigue vivita y coleando, ¿qué se puede hacer contra esto?
Desafortunadamente parece que muy poco. O sea, la caja de Pandora está abierta, no parece haber ninguna razón para que ellos dejen de utilizar este método para lograr sus objetivos, que, como decía Aurora antes, pues no están claramente definidos. Y es difícil prever que haya un fin de este ciclo de violencia. Uh-huh. Se requiere muy poco para organizar uno de estos actos terroristas. Tendríamos que vivir en sociedades completamente cerradas, con una gran pérdida de libertades civiles, que es un precio demasiado alto para pagar en las sociedades occidentales ante esta amenaza. Uh-huh. Parece mejor vivir con ello, o morir con ello, por decirlo de alguna manera, que cambiar la naturaleza de las sociedades a como las tenemos estructuradas. Es decir, que
esa sería la victoria del terrorismo, que con esas primeras cambiáramos.
Muchas veces lo mencionamos en el caso de Israel, ¿no? Esa difícil, la tensión, el difícil equilibrio entre democracia y buscar la seguridad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este caso también, ¿no? Las sociedades abiertas ante el terrorismo tienen ese reto especial que parece ser que inevitablemente vamos a tener que convivir con ello.
También es verdad que esto va a dar una nueva oportunidad, en este caso para los europeos, para repensar de nuevo una colaboración mucho más estrecha en lo que se llama el tercer pilar de la construcción europea, es decir, los temas de justicia e interior. Ha habido países que han sido siempre bastante remisos ante las peticiones de otro país de facilitar información. Creo que todo el mundo sabe que tenemos en Europa un zar antiterrorista, un político holandés, el señor Guy de Vries, que lleva más de un año en su cargo.
Pensé que te referías a Putin cuando hablabas del zar del antiterrorismo.
No. El zar antiterrorista es una manera de definirle. Es el coordinador europeo de lucha antiterrorista. Y este hombre se está quejando constantemente de que los países europeos, los países de la Unión Europea, los 25, no colaboran suficientemente. Las policías siguen siendo muy recelosas a la hora de intercambiar datos con sus colegas de otros países. Las fronteras no siempre están siendo lo bien defendidas que sería necesario. Me refiero, por ejemplo, sobre todo a los nuevos países que han llegado de la Unión Europea, que tienen, bueno, un sistema de seguridad, los servicios secretos y la policía todavía en un estado, digamos, no óptimo y que necesitarían ayuda de los países más expertos. Es probablemente esto una gran oportunidad para que los políticos europeos reflexionen sobre si no merecería la pena actuar de una manera más decidida y sobre todo lanzar un mensaje de unidad a los terroristas, porque evidentemente ellos van a seguir haciendo la guerra, eso está claro. Es decir, para ellos nosotros no somos más que objetivos a batir, porque tienen una interpretación del Islam claramente radical y, en fin, y nadie les vamos a cambiar esa posición.
Parece ser que eso es lo único o lo mucho que deberíamos hacer, mantener la unidad, la lucha y la cooperación contra el terrorismo. Tomamos ese último mensaje tuyo, Aurora. Para finalizar esta tertulia, os agradezco mucho el haber participado hoy en este fin de semana, que lamentablemente es trágico en Europa para todos. Gracias, Isaac Tabor. Gracias, Aurora Mínguez.
Un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias.